Abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Vamos a continuar nuestros pasajes expositivos. Vamos a centrar del verso 4 al verso 7. En realidad, el tema abarca del 4 al 11, pero lo vamos a ver en dos secciones. En esta ocasión vamos a ver del 4 al verso 7. Estamos ahí, vamos a leer la escritura. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a leer hasta el 11 para tener el contexto total. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra que tú envías a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque es la manera en que tú instruyes, en que tú hablas a tu pueblo, Señor, que pueda ser el recipiente de esta palabra que viene con el propósito de ayudarnos a edificar nuestra casa espiritual, Señor. Que tú pastorees a través del texto de la Escritura nuestras almas, Señor, para que podamos comprender cuál es la anchura, la magnitud del conocimiento verdadero en Cristo Jesús, que va más allá de un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que tiene que ver con un cambio interno, una regeneración, Señor, y una relación, una comunión, Señor, en Cristo. Ha derribado, Señor, esa pared, esa enemistad que había, para poder acceder ahora como tu pueblo, Señor. Ya no somos enemigos tuyos. Ahora en Cristo la paz ha sido establecida en su pueblo de tal manera que podemos invocar tu nombre y saber que tú nos escuchas, Señor. Que tu Santo Espíritu aplique la palabra a lo profundo del corazón, Señor. Y ese poder de tu Espíritu, Señor, sea edificándonos, Señor, sea amonestándonos, pero también sea llamando a los pecadores al arrepentimiento por la locura de la predicación del Evangelio, donde tú has depositado el poder, Señor, para llamar de manera irresistible a aquellos, Señor, que serán llamados a la fe salvadora. Ponemos en tus manos este tiempo y que haya diligencia en la manera de recibirla con oídos, Señor, atentos, sobre todo con un corazón y una mente atenta a escuchar tu palabra. Que nada nos distraiga, Señor, sino que contemplemos tu majestad a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Hemos estado durante ya varios meses introducidos en esta carta que Pablo escribió a la iglesia de Filipos, y vale recordar todo lo que hemos estado aprendiendo extrayendo estas perlas preciosas a través de la experiencia de hermanos allá en el Nuevo Testamento, en la vida de Pablo, pero también en la vida de esta iglesia en particular. La carta del gozo cristiano, así ha sido denominada la carta a los filipenses, que en realidad la fuente del gozo cristiano es Dios mismo. Con lo cual vemos ahí que Pablo, preso en una casa por cárcel en Roma, él se goza y participa de los padecimientos en Cristo Jesús, pero también anima a la iglesia que pueda gozarse juntamente con él por la predicación del Evangelio y porque Cristo está operando en su iglesia. De la misma manera, hoy en día, Cristo, a través de su palabra, sigue edificando su iglesia. Y nosotros nos sentamos a escuchar la instrucción apostólica inspirada de Dios que dio a estos hombres para que la iglesia en su posteridad fuera guiada en el conocimiento de la verdad de Dios. Encontramos en la carta la sorprendente manera experiencial que Dios llevó a Pablo a través de las circunstancias que vivió preso, tratado de ser callado por predicar en nombre del Señor Jesucristo. Y él menciona que la palabra no está presa, la palabra sigue corriendo, siendo dispersa, y la manera en que es dispersa es a través del testimonio de la iglesia de los creyentes. Porque la verdad no estaba depositada solamente en una persona como el apóstol Pablo. La verdad de Dios tenía el fin de edificar a la iglesia, pero para que ésta fuera dispersa en la proclamación de su mensaje. Por esa razón la palabra no estaba presa. Y él continúa dando instrucciones en la carta con toda la autoridad apostólica que había recibido del Señor mismo. En esta sección del capítulo 3 hemos estado viendo cómo exhorta a la iglesia a que se gocen en el Señor, y este gozo debe de ser de manera continua, también como un mandato del Señor a que como creyentes debemos gozarnos. Pero los judaizantes querían sustraer, socavar ese gozo cristiano, mandando a los cristianos a que tenían que añadir obras físicas para merecer esa salvación. Lo que ellos estaban mandando era practicar el rito de la circuncisión física que había sido dado como señal al pueblo del antiguo pacto. Y Pablo no estaba dispuesto a tolerar que la obra de Cristo fuese manchada y rebajada por estas obras externas. Y ahora él, en estos pasajes, nos pasa a presentar sus credenciales anteriores como un judío puro de raza, resaltando su condición mayor a la par de estos gentiles conversos que estaban siguiendo ritos judaizantes. Y él menciona, si esto es por mirar los méritos del pueblo del pacto antiguo, aquí me presento yo con estas credenciales. Así que, hermanos, el Señor en esta mañana nos advierte de cuatro peligros del conocimiento carnal para que confiemos solamente en Él. En esta serie de dos sermones que lo vamos a desarrollar del verso 4 al 11, la excelencia del conocimiento de Cristo, estos sermones están conectados también al gozo de la verdadera circuncisión, que es el problema de fondo que hay detrás de ello. Pablo está mandando que el verdadero gozo nace de la circuncisión, de la operación que Dios hace en los hombres en el nuevo nacimiento, en la regeneración, y no en obras físicas externas que ya habían cesado con el cumplimiento del tiempo y la venida del Mesías prometido, por lo cual todas las señales apuntaban al Mesías prometido como el sustituto y el Salvador. En esta ocasión haremos distinción en conocer este conocimiento carnal y el verdadero conocimiento que procede de Cristo. Porque el conocimiento carnal apunta al mero conocimiento intelectual y al orgullo de los hombres. Pero en cambio, el conocimiento de Cristo cambia la mente. Es un cambio a la interna, un cambio de naturaleza. Cristo afecta el todo del hombre, su naturaleza interna, para entrar en una comunión permanente de Dios. Estudiemos entonces la primera parte que tiene que ver con el conocimiento carnal separado de Cristo. ¿Y cuál es la manera en que Dios lleva al hombre al conocimiento verdadero de su Hijo Jesucristo? En primer lugar, veamos cuál es la primera advertencia que Cristo nos da en esta mañana de este conocimiento carnal separado de Él, para que confiemos solamente en Cristo. En primer lugar, vemos que el conocimiento de Cristo no viene por obras externas. Ya en el verso 4 al 5, Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día. Ahí comienza él su primera credencial: yo fui circuncidado al octavo día. Pablo está apuntando a este grupo de judaizantes gentiles que estaban llamando a los cristianos a participar de la circuncisión física para añadir esta obra externa a la salvación en Cristo. Entonces Pablo viene y presenta sus credenciales como un judío puro. Por esa razón comienza diciendo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice, yo tengo de qué confiar en la carne, si ustedes utilizan ese argumento. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, si ustedes confían en la carne meramente por este rito externo de la circuncisión, ahora yo les presento, entonces si es de esa manera, yo merezco entonces más confiar en la carne. Número uno, yo fui circuncidado al octavo día. Si existía entonces, hermanos, alguien, un ser humano en el Nuevo Testamento que mereciera ser salvo por seguir de manera rigurosa las obras de la ley, este era Pablo. Y él va a poner de manifiesto estas credenciales para dejar en ridículo a estos practicantes del rito de la circuncisión. Y debemos saber que ni siquiera estos que mandaban a los cristianos a circuncidarse eran judíos puros, sino que eran prosélitos que habían sido alcanzados por el Evangelio, pero estaban viendo el rito judaizante del Antiguo Pacto. Eran gentiles judaizantes que querían añadir esta circuncisión física a la obra de Cristo. Entonces Pablo, por esa razón, le dice: bueno, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, es decir, poner el mérito, el esfuerzo humano de cumplir la ley de Dios, bueno, aquí ahora les presento mi currículum. Pero la intención de Pablo no es vanagloriarse de estas cosas, de esta reputación antigua. De ninguna manera, hermanos, lo hace con la intención de poner en relieve que estas cosas, fuera del conocimiento de la excelencia de Cristo, no sirven absolutamente de nada, aunque en el Antiguo Pacto Dios las había ordenado, pero en Cristo ya habían cesado y no podía separarse de Cristo. Ahora, esta justificación, él comienza haciendo mención que él como judío puro fue circuncidado al octavo día, y es importante entender que solo los judíos puros podían ser circuncidados al octavo día. Ese era el mandamiento que vemos en Levítico y que le dio a Abraham. Los samaritanos se circuncidaban al treceavo día, porque únicamente era para la raza pura. ¿Y qué de los gentiles prosélitos que habían sido alcanzados? Estos eran circuncidados ya en su etapa adulta. Y ahí vemos en el libro de Hechos estas cosas que estaban sucediendo, estos problemas, estaban mandando a circuncidar, y los gentiles eran mandados a circuncidar, y los esclavos eran mandados a circuncidarse, pero lo hacían de manera adulta, no al octavo día, por lo cual Pablo dice, bueno, si hay de qué gloriarse por esta raza étnica, yo más, yo soy judío, puro, de raza. No soy prosélito, no soy una mezcla. Puedo rastrear mi genealogía en Abraham y soy parte de los pactos y las promesas hechas en el antiguo pacto por Dios con su pueblo. Entonces dice, ni siquiera ustedes se circuncidaron al octavo día y están alegando que esa señal es un requisito para salvación. No cumplen la ley de manera rigurosa porque fue dado al pueblo judío como esa raza pura. De manera que estos últimos, este grupo de judaizantes, prosélitos, gentiles, no podían decir que sus padres habían cumplido con ellos lo prescrito en la ley. No podían hacerlo porque no fueron circuncidados al octavo día si iban a seguir de manera rigurosa. Que con tanta diligencia ellos procuraban obligar a los cristianos que debían de hacerlo. Entonces vemos ahí que era carente de todo valor, de todo significado mandar a adultos a practicar una señal que fue establecida para un pueblo específico y un día, un tiempo señalado, el octavo día. Hacerlo ya adulto, al treceavo día, a los 40 días, no tenía ningún significado. Así que si fuera por esta práctica externa en que los hombres son incluidos en el pacto de Dios, Pablo dice, yo soy el primero porque poseo este privilegio como judío puro. Y seguramente fue un golpe tremendo al orgullo de estas personas judaizantes. Sin embargo, aunque ciertamente fueran acciones o ritos externos del antiguo pacto que Dios había establecido ya en el cumplimiento del tiempo en Cristo como la simiente prometida, estas cosas carecían de valor porque Cristo es el cumplimiento de la ley y de las cosas. ¿De qué manera hoy en día, hermanos, también personas que se involucran en el culto religioso al Señor y participan de la iglesia, de las observancias de las cosas espirituales de Dios, también pueden estar separados o fuera de Cristo? Ya mencionamos anteriormente que algunos se pueden infiltrar dentro del pueblo de Dios, falsos cristianos en el pueblo de Dios, pudieron haber hecho acciones externas, profesiones externas de fe, como la ordenanza del bautismo, pero separados de Cristo. Pueden participar de la cena del Señor y estar separados de Cristo y pensando que estas acciones externas lo hacen merecedor o ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, estar separados de Dios, estas cosas carecen de valor cuando no hay un corazón circuncidado, un corazón regenerado. Pueden participar de estas cosas sin poseer el conocimiento divino que cambia y transforma al pecador. Pero hay una acción externa, un mandamiento externo que el Señor nos ha mandado en su ley moral y como bautistas reformados también es como un distintivo por el cual se nos conoce y es guardar el día del Señor, estar presente en el día del Señor como ese tiempo especial dentro de toda la semana, que lo apartamos con esa solemnidad, con esa importancia de que Dios convoca a su pueblo en el día del Señor. Sin embargo, el día del Señor se puede convertir en una obra de legalismo para nosotros, cuando la desconectamos del conocimiento verdadero de Cristo. Podemos convertir el día del Señor en obras legalistas que piensen que nos hace merecer o nos hace ver más santos porque cumplimos de manera más rigurosa el día del Señor. Algunos, utilizando el día del Señor, han mal enseñado, han dado mandamientos a las personas, afectando su conciencia en la manera en que deben de celebrarlo. Cosas como, no hagas esto, no manejes, no hagas lo otro, que Pablo menciona también en Corintios. Dañando la conciencia de las personas. Cuando nos alejamos del conocimiento y el propósito verdadero del día del Señor, lo podemos convertir en simplemente cosas externas que practicamos, carentes del propósito de Dios. Algunas personas que atacan este mandamiento del día del Señor, del día de reposo, hoy en día, que no tienen problema con los demás 9 mandamientos, sino con este del día del Señor, porque lo hacen ver legalista. Y cierta persona en una ocasión me dijo, pero celebran, ¿por qué celebran el día del Señor? El domingo es el día de tal ídolo y no sé qué, y eso fue sacado de la historia. Cosas que han inventado los adventistas que señalan ese día como el sábado. Entonces, ¿y por qué tienes que hacer todo esto si ya no estamos en la ley? Yo le digo a esta persona, mira hermano, no debes tener problema con el día en sí. Si tú celebras tu día con ir al culto 2 horas y después te vas a cualquier lugar, a la playa o lo que sea que hagas, pues es un asunto de tu conciencia. Pero ¿por qué tú quieres acusarme a mí si yo deseo celebrar este día del Señor, disfrutarlo en familia, meditar en la palabra de Dios? ¿Acaso eso no es provechoso para mi alma? Entonces, del otro lado podemos caer también en estos señalamientos legalistas sin entender el propósito del día del Señor. Es un tiempo en el cual nosotros descansamos de los 6 días de la semana que Dios nos ha dado para laborar, para hacer las cosas cotidianas, y apartarnos un domingo y venir con gozo, con ese pensamiento de que voy a adorar al Señor, presentar culto de adoración a su nombre, a escuchar su palabra, a ser edificado, a tener comunión con los santos del Señor, a elevar oraciones al Señor porque es justo y necesario y que el Señor nos ha mandado. Si lo vemos como el deleite de nuestro reposo, de nuestra alma, este es un día maravilloso y especial. Pero si tú lo ves con el legalismo de las reglas añadidas, se convierte en un tropiezo para ti. Y te puede acontecer como lo que estaba sucediendo con estos judaizantes que miraban las obras externas. Entonces debemos tener cuidado de cómo comprendemos estos mandatos del Señor y hacerlo desde la luz, desde el conocimiento verdadero en Cristo como nuestro reposo. Así que no es el observar rigurosamente el día de reposo con formas externas lo que te da seguridad y confianza, sino a Cristo, a quien apunta el día como el reposo para nuestra alma. Por lo cual, ten cuidado de ti mismo y no pongas tu confianza en esfuerzos carnales fuera de Cristo. Podríamos mencionar otras cosas, pero por el factor de tiempo y avanzar, vamos a ver la segunda advertencia de no confiar en la carne. Vimos en primer lugar que no debemos, que el conocimiento de Cristo no viene por obras externas. En este caso, Pablo está manifestando que la circuncisión al 8º día, él como judío puro no le valía de nada si no tenía el conocimiento y la luz de Cristo a quien apuntaba esa señal. Ahora nos da una segunda advertencia, no confiar en la carne. Número 2, el conocimiento de Cristo no tiene que ver con descendencia carnal. Y en la segunda credencial que presenta Pablo, él menciona que Él es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín y hebreo de hebreos. O sea, él está todavía ampliando sus credenciales como judío puro. Estos prosélitos gentiles, ¿acaso pueden conectar su linaje a Israel? ¿Están conectados a alguna de las 12 tribus? ¿Acaso son hebreos de hebreos? Entonces Pablo pone de manifiesto esta credencial como mérito humano que él tendría si funcionara de esta manera y era su descendencia judía, del linaje de Israel. Él era directamente del linaje de Israel, descendiente de Abraham por medio de Israel, el hijo menor de Isaac. Porque también se conecta la descendencia en Abraham a través de Ismael. Pero en este caso, su pureza era del hijo de la promesa de la bendición de Isaac. Así que ninguno podía sentirse heredero de las promesas y los pactos, a no ser que fuese como el descendiente de Israel. Y Pablo dice, yo soy del linaje de Israel, directamente a Abraham por Isaac, su hijo. Él menciona también de la tribu de Benjamín. El comentarista William Hendrickson nos dice sobre la tribu de Benjamín por qué razón Pablo menciona como una credencial la tribu de Benjamín. Algunos hechos distintivos, nos dice William Hendrickson, se hacen especial a la tribu de Benjamín. En primer lugar, junto con José, recuerda, Benjamín era el hermano menor de José, vendido en Egipto. Y a diferencia de los otros patriarcas, Benjamín fue no solamente hijo de Israel, sino también de la esposa más amada de este, Raquel. Eso lo encontramos en Génesis 35, 17 al 18. Pero también en segundo lugar, de estos dos hijos preferidos de Israel, Jacob, José y Benjamín, fue Benjamín solo, al menos parte de su tribu, quien junto con Judá, después del cisma, formó el Israel. Formó este Israel reconstituido que está, esto se menciona en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 21. También, quien después del regreso de la cautividad formó el Israel restaurado, esta tribu de Benjamín, en Esdras capítulo 4, verso 1. Así que vemos una distinción especial de ser israelita, era de algún valor salvador, de algún mérito por la eternidad. Entonces, Pablo dice, yo tengo derecho a estas cosas, porque como benjamita, él era uno de los más auténticos israelitas. ¿Podrían estos judaizantes decir lo mismo? Ahí vemos unas locuras en la televisión con algunas sectas judaizantes que tratan de buscar su árbol genealógico judío y apellido Pérez, con nombres latinos, su apariencia totalmente, pero ellos en su locura buscan justificarse pensando que de esa manera ellos son merecedores de los pactos y las promesas de Dios. Pero ya vemos cómo Pablo destruye estos argumentos ridículos de los judaizantes modernos. Estos trataban de rastrear supuestas genealogías que les conectaran a esta herencia racial, celebrando fiestas antiguas, volviendo al antiguo pacto, siendo ellos mismos gentiles. Esto es de manera totalmente ridícula. Aquí vemos a un hombre netamente judío destruyendo toda autojusticia de aquellos que buscan el mérito del logro externo del hombre. También Pablo menciona hebreo de hebreos. O sea, si no les queda todavía claro, también soy hebreo de hebreos. La forma en que está escrita esta frase resalta sobre todo la pureza de su linaje, hebreo, hijo de padre, hebreos, hebreo por los cuatro costados, hebreo como el más puro, De esta forma, Pablo entonces enfatiza lo dicho en el punto precedente. Está confirmando su argumento que si es por la salvación, es por el mérito de la raza judía, entonces él tiene más mérito que estos judaizantes gentiles. Pero vemos que no funciona así. No era la pureza de una raza, no era pertenecer a una herencia étnica lo que al fin y al cabo le daría un corazón nuevo, sino una circuncisión verdadera a lo interno que solamente Cristo le podía dar por su obra sustitutiva. No debemos confundir entonces, hermanos, no nos debemos confundir, ser cristiano de igual manera no es por herencia. No es porque mis abuelos, no es porque mis papás son cristianos, es que yo como hijo soy cristiano también. No es por crecer en ambientes de iglesia cristianos, es que se hereda la salvación. No es de esa manera, hermanos. Nunca debemos asumir que nuestros hijos son cristianos simplemente solo porque asisten a la iglesia, porque ellos necesitan, como todos, el evangelio porque son pecadores. Ese es un peligro que hay en las iglesias de manera latente. Los padres muchas veces asumen porque sus hijos durante años acuden a la iglesia es que son cristianos, porque ven cierta conducta moral en ellos y piensan que son cristianos. Escuchamos a algunos padres mencionar historias sobre sus hijos acerca de su salvación. Algo temeroso cuando dicen que mi hijo aceptó al Señor Jesús a la edad de 4, 5, 6, 7 años. Y le preguntas, ¿por qué dices eso? Ah, porque mi hijo se acercó y me dijo, mamá, yo quiero ser cristiano, quiero que el Señor me dé un corazón nuevo. Entonces yo vine y repetí una oración con mi hijo para que Dios le diera un corazón nuevo. Y asume que su hijo fue convertido. Pero sabemos que la Escritura no dice acerca de estas cosas. No podemos afirmar nosotros de manera externa, por un sentimiento, por un momento, con nuestros hijos, que ellos fueron salvos de esa manera. Esto es peligroso, hermanos. Nunca debemos dejarnos guiar por las emociones del momento con nuestros hijos. Aunque ellos entiendan estos asuntos básicos del Evangelio, no debemos poner nuestra confianza para salvación en acciones o conductas externas morales de nuestros hijos. Incluso las sociedades que adoptaron la cultura del cristianismo, muchas de las cosas que vemos en los países son principios cristianos, pero no significa que los países son cristianos por haber sido fundados en los principios del cristianismo. No funciona así, hermanos. Tiene que haber un arrepentimiento, y este es personal, y una obra interna de Dios en el corazón de los pecadores. Sí debemos velar por las almas de nuestros hijos, amonestarles en el Señor, como nos manda la Escritura. Debemos orar constantemente por la salvación de sus almas, pero debemos ser conscientes que no somos el medio para salvarlos a ellos. El único medio para salvarlos es Cristo Jesús y la obra soberana de Dios operando en sus corazones y que los lleva al Salvador para que se arrepientan de su maldad. En cierta ocasión, en su edad de adolescente, Charles Spurgeon, el famoso predicador, él menciona que creció en un hogar cristiano rodeado de literatura cristiana que él leía constantemente. Sin embargo, eso no quitaba el peso y la desesperación que sentía de ser culpable delante de Dios por sus pecados. Él mencionó, estuve años y años sintiendo que estaba al borde del infierno. Estaba descontento, desanimado, desesperado. Soñé con el infierno. Mi vida estaba llena de dolor y miseria, creyendo que estaba perdido. Un día este joven adolescente decidió ir a la iglesia y había una gran tormenta de nieve. El camino estaba bloqueado. Así que él dobló por una calle lateral y llegó a una pequeña iglesia metodista. En ella habían alrededor de una docena de personas, quizás 15 como máximo. El ministro que predicaría esa mañana no llegó a la iglesia, al parecer por la tormenta, así que tuvo que alguien tomar esa responsabilidad, algo así a lo rápido. Este hombre subió a la plataforma. El sustituto del predicador era un hombre delgado para predicar. Al parecer el hombre contaba con poco conocimiento de las Escrituras, lo que lo obligó a mantener su mirada sobre un solo texto que el predicador este, que tal vez no era tan experto en la predicación, abrió el libro de Isaías 45:22. Y Spurgeon contaba que el predicador comenzó así. De hecho, este es un texto muy simple. Dice, mirad ahora, miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que seas el tonto más grande y sin embargo puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Mira, pero luego el texto dice, mirad a mí. Sí, muchos de ustedes están mirando a sí mismo, pero no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Algunos dicen que miran a Dios el Padre. No, mírenlo a Él, porque Jesucristo dice, mírenme. Y luego este predicador, mirando a Spurgeon, al joven Spurgeon al fondo, le dijo, joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto, pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Luego, levantando las manos, el predicador gritó, joven, mira a Jesucristo, mira, 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 no tienes nada más que hacer sino mirar y vivir. Luego el propio Spurgeon dijo al respecto, este predicador, que no era muy experto, y a través de este texto dice, vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no me fijé mucho en ello. Estaba tan poseído con ese único pensamiento. Había estado esperando hacer 50 cosas, me imagino para merecer la salvación, pero cuando escuché esa palabra simple y sencilla, mirad, me pareció encantadora. Es el pasaje que dice, mirad y sed salvos todos los términos de la tierra. Ahí mismo, dice Spurgeon, ahí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó y en ese momento vi el sol y podría haber resucitado en ese instante y cantando con el más entusiasta de ellos de la preciosa sangre de Cristo. Ese día el Señor operó el nuevo nacimiento en la vida de Spurgeon. No lo logró por pertenecer a una familia cristiana, a un padre que era pastor. No lo logró a través de los libros que su padre poseía y que él buscaba. A través de ese conocimiento heredar la vida eterna y no sentirse más culpable. Pero la gracia de Dios lo condujo ese día a esta pequeña iglesia metodista. La gracia de Dios hizo que aquel hombre que había sido preparado para ese sermón no llegara. Y la gracia del Señor levantó a ese hombre inculto y simplemente abrió las Escrituras en el libro de Isaías. Mirad y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad, todos pueden mirar, cualquiera puede mirar hasta un niño, pero mirad a Cristo para salvación. No mires tu vida, no mires tus obras, no miras aquellas cosas que puedes hacer para ganar el favor de Dios. Tan solo mira a Cristo y serás salvo. Eso fue la gracia suficiente para que Spurgeon pudiera encontrar el conocimiento de la vida eterna en Cristo. Hermanos, no es por una herencia racial. El cristianismo no se hereda de familia a familia. Todos somos pecadores y todos los hombres necesitan venir al arrepentimiento, mirar a Cristo. Esa aprehensión del Salvador como el sustituto, como el único que puede salvar a los pecadores. Así que debes mirar a Cristo en esta mañana si tu corazón no ha sido regenerado, porque solamente en Él hay vida eterna. Todo lo demás no servirá de nada. Seguirás perdido como el más vil de los pecadores. La única manera de liberarte del camino agotador, cansado y frustrante de la salvación por obras es que te despojes de todo logro humano y te eches a los pies de Cristo, como la figura del peregrino. Andaba esa gran carga que representaba sus pecados y no podía liberarse. Fue hasta que llegó a la cruz y vio la luz del Señor. Su corazón fue cambiado y transformado y la culpa del pecado fue quitada. Y ahora dotado, capacitado para vivir como un peregrino y llegar al lugar celestial. La tercera advertencia del peligro de confiar en la carne que vemos en estos textos es que el conocimiento de Cristo no tiene que ver con el legalismo religioso. En el verso 5, en su segunda parte, el verso 6, Pablo continúa mostrando sus credenciales en la carne, dice, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Ya hemos visto su herencia de nacimiento. Hemos visto que fue presentado al octavo día siguiendo la ley. Hemos visto que su descendencia fue trazada desde Abraham, en Isaac, en Israel. Hemos visto que es hebreo de la tribu de Benjamín. Ahora miremos entonces su experiencia personal con el legalismo religioso. Él dice, cuanto a la ley, fariseo. Pablo era hijo de fariseos, eso lo encontramos en Hechos 23:6. Y los fariseos, estos se habían vinculado a un estilo de vida que buscaba la perfección religiosa. Era el grupo religioso que buscaba de manera rigurosa seguir la ley al pie de la letra. Pablo era un celoso cumplidor de todo eso, de manera que podía decir que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de sus tradiciones de mis padres. Eso está en Gálatas 1:14. Para que alguien diga que en el judaísmo, en esta religión del judaísmo, él aventajaba a muchos de sus contemporáneos, de su nación, que igual eran puros, eran judíos puros, pero él se presenta como de los más rigurosos en seguir la ley de Dios. Pertenecía, por tanto, a la élite religiosa. Él fue instruido a los pies de uno de los afamados maestros, Gamaliel, que menciona el libro de los Hechos. Fue instruido, su conocimiento intelectual de la ley era casi perfecta, era de lo más alto, era un erudito de la ley del conocimiento. Sin embargo, este conocimiento intelectual, hermanos, aquí, que él menciona, no era el mismo conocimiento que describe en el verso 7, refiriéndose a la excelencia del conocimiento de Cristo. Este conocimiento de que él está mencionando aquí era un conocimiento meramente carnal, mental, no era un conocimiento que lo transformaba, no era un conocimiento que lo estaba regenerando a lo interno, sino que más bien lo volvía orgulloso de sus raíces, lo volvía orgulloso de su intelectualidad. Por tanto, hermanos, tener un conocimiento intelectual de la ley de Dios, de la doctrina cristiana, no salva a nadie si éste no ha nacido de nuevo. Puedes conocer con profundidad la doctrina de la Biblia y sin embargo estar perdido como el más vil de los pecadores, sin un corazón regenerado. Se pueden ir muchos teólogos al infierno si no han confiado en Cristo para salvación, porque el conocimiento no determina esa regeneración. El conocimiento envanece si no está saturado de la persona, de la obra, de la gracia de Cristo para vida. Muchos hermanos les gustan las iglesias reformadas, les gusta escuchar acerca de la sana doctrina, de la exposición poderosa de las Escrituras, pero no quieren que esa sana doctrina los transforme, no quieren que la sana doctrina los lleve a abandonar sus pecados. Al igual que en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, que Pablo advierte acerca de aquellos que tendrán comezón de oír escuchando a falsos maestros. De igual manera, dentro de las iglesias, hay muchos que tienen comezón de oír la sana doctrina, la sana palabra de Dios, pero no quieren ser transformados en sus vidas personales. No quieren abandonar sus pecados. Así que escuchar la sana doctrina, amarla, disfrutarla, pero no estar dispuestos a que esa sana doctrina cambie sus vidas, también carece de valor. Al final se vuelve simplemente un cascarón del legalismo religioso. El celo religioso sin el corazón regenerado también es un peligro latente. Hay personas que sienten celos por la sana doctrina. Sienten celo por la palabra de Dios. Pero ser celoso por las cosas de Dios sin tener el Espíritu de Dios te vuelve un tirano religioso. Hay muchos tiranos religiosos en los púlpitos. Sin poseer un corazón regenerado, sin tener esa gracia del Espíritu, el celo se convierte en algo peligroso. De tal manera que religiones como el Islam, que tienen un celo por su religión, por las enseñanzas de Mahoma, están dispuestos a sacrificar su vida porque les prometieron que heredarían muchas cosas en el cielo. Y ellos se hacen explotar sin ningún problema por la causa, por el celo del Islam. Están dispuestos a asesinar a otros por su causa, por su celo religioso. Muchos tienen celo de la religión, hermanos. Muchos tienen celo de su religión. Oyes a los romanistas cuán celosos son de sus tradiciones. No les toque las tradiciones a los romanistas porque te metes en un problema. Sus tradiciones de Semana Santa, la tradición del magisterio de la Iglesia Romana, para ellos es algo sagrado y es un celo que están dispuestos a pelear con cualquiera por ese celo religioso. Ves en sus stickers, en sus casas y autos, cosas como en este hogar, todos somos católicos. Otro sticker, orgulloso de pertenecer a la verdadera iglesia apostólica, católica y romana. Pero también del otro lado evangélico encontramos a personas con rótulos: soy de Cristo, yo pertenezco a tal denominación, etcétera y etcétera, y hay un celo por la denominación o por la iglesia. Pero la pregunta surge: ¿estas personas tienen su confianza en Cristo para salvación o en las obras de los ritos religiosos a quienes pertenecen? ¿Están mostrando celo por Cristo, por quién es Él, o están mostrando celo por tradiciones, o por actos religiosos, o por pertenecer a X iglesia? Pablo no hacía prosélitos como estos judaizantes. Pablo no estaba tratando de hacer prosélitos de estos judaizantes. Él iba más allá. Él dice: yo era, ese celo me llevaba a perseguir a la iglesia. Si es por celo, yo soy más celoso. No solamente andaba ganando adeptos, estaba dispuesto a perseguir. Y lo hice, estuve como testigo mientras apedreaban a Esteban. Iba con cartas hacia Damasco para que muchos cristianos fueran apresados o fueran asesinados. Pero en ese encuentro maravilloso con el Señor, el camino a Damasco, lo cambió todo. Pero Pablo dice que en mi celo pensaba que servía a Dios, pero su ceguera religiosa le impedía ver que era el Señor a quien realmente perseguía. Y en el camino a Damasco, en ese encuentro divino con el Señor le dijo: Pedro, ¿por qué me persigues? Perdón, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque en realidad no perseguía a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo y su verdad. La pregunta surge, entonces, hermanos, ¿a quién estamos siguiendo? ¿En quién estamos depositando nuestra confianza? ¿Es ese celo realmente un celo verdadero que procede del conocimiento de Cristo o procede de la carne? Y a Pablo, después de su conversión, esta experiencia pasada fue algo aflictivo y doloroso para él al recordar que él fue un perseguidor de la iglesia, el perseguidor de Cristo, y él mismo se reconocía como el más vil de los pecadores, como el más indigno, el más pequeño de los apóstoles, alguien que ni debería de haber sido nombrado como un abortivo. Entonces ve ese contraste, alguien que era tan culto, tan puro en su raza, en su conocimiento elevado. Es su celo por su religión, por el judaísmo, ahora ve totalmente desbaratado todo ese conocimiento vano que le enorgullecía en su carne. Ahora es desbaratado. ¿Y cómo es que él dice: soy el más vil de los pecadores? ¿Cómo es que un hombre tan culto de la ley de Dios, de su celo, según él verdadero, cómo es que ahora se considera el más indigno, el más pequeño, un abortivo? Puede imaginar por qué él desechó entonces todas estas cosas por basura, por haber encontrado a Cristo. En esta era, hermanos, qué vergonzoso es que hombres se molesten porque no les llamen apóstoles, profetas, pastores. No están viendo a Cristo, están enfocados en sí mismos, están enfocados en su carne, en su arrogancia, en su vanagloria. Pero cuando miramos a Cristo, hermanos, todo lo demás no importa, nosotros no importamos, es Cristo, su gloria, su belleza. Admirarlo a Él lo es todo, Él es el tesoro invaluable por el cual debemos estar dispuestos a gastarlo todo. Él es Cristo. Y su conocimiento nos transforma. Si en verdad al venir a Cristo no fuiste traspasado por el dolor de vivir una vida de pecado, ofendiendo a Dios y sentirte inmerecedor de su gracia, no eres cristiano, no has nacido de nuevo. Si tu experiencia no fue esa de dolor, de haber deshonrado a Dios, si has venido por la multitud y la muchedumbre, pero sin haber pasado por el dolor de ese arrepentimiento, de tristeza por el pecado y merecer el justo castigo de Dios. Solo aquellos que han pasado de muerte a vida, reconocen de dónde el Señor les sacó. Finalmente, nuestra cuarta y última advertencia de no confiar en nuestra carne: el conocimiento de Cristo, que no nos lleva a rechazar toda confianza en la carne, no es verdadero, hermanos. Pablo dice en el verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo está predicando el evangelio a los judaizantes. Yo les he contado todas estas cosas. Soy judío puro. Puedo trazar mi descendencia en Abraham. Circuncidado al octavo día. Hebreo de hebreos. Instruido a los pies de los más grandes maestros. Pero todas estas cosas, les digo, tenía gran reputación en el judaísmo. Ahora las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Esa fue la razón y el propósito final por el cual Pablo estaba presentando sus credenciales, no para vanagloriarse, sino para decir lo mejor que puede hacer el humano y pudo haber alcanzado, no es nada con el conocimiento verdadero que es en Cristo. Todas estas cosas carecían de significado si no poseía la persona de Cristo, que era el propósito de las señales del antiguo pacto, apuntar a la promesa y a la persona, al Cordero inmolado, a Cristo. Toda aquella reputación del mérito humano de los hombres, todo aquello que traía gloria y honra con los hombres, como Pablo era alabado, en contraste con la belleza de Cristo, sus inescrutables misterios, su santidad, su perfección, todas estas cosas eran como hojarascas secas, listas para ser llevadas y quemadas al fuego. Pablo, en ese antiguo estado, estaba igual de perdido que el más vil asesino del mundo. No había diferencia. Pablo utiliza aquí términos contables para comunicar la transacción espiritual que se llevó a cabo en su vida. Porque él utiliza términos ganancias. Tiene una columna, ganancias. El debe y haber, ¿verdad?, que conocemos en esos términos contables. Pero tenemos aquí la columna de ganancias según la carne. Ahí los pone Pablo, sus credenciales. Pero el problema de eso es que abajo, lo que él asumía que era ganancia, abajo su saldo está totalmente en rojo. Y está en deuda, en bancarrota. Pero hay otra columna, que estas cosas las pierde, una pérdida humanamente, la pérdida de la reputación, de la gloria, de la riqueza de este mundo. Porque todo lo que el humano puede fabricar, al final siempre estará en rojo ese saldo. Pero en esa transacción, en esa justificación en Cristo, Cristo ocupa el lugar del deudor y la deuda ha sido cancelada. ¿Y cómo es que aquella columna de pérdida por el logro humano se convierte en un saldo donde no debe absolutamente nada por la obra de Cristo, en una transacción espiritual que ocurre en el nuevo nacimiento? Ya nada ni nadie puede acusar a los escogidos de Dios, a los regenerados. Nadie puede culparlos, nadie puede acusarlos de una deuda porque Cristo la pagó por ellos. Cristo es el que llevó a cabo esa transacción y ha puesto su justicia a favor nuestra. Esto, hermanos, es la locura de la predicación del Evangelio, que necesitamos perder todo lo que hemos construido para ganarle a Él. No podemos venir a Él con esa arrogancia. No podemos venir a Él, acercarnos a Él con cosas que valoramos aún. Es todo o nada. Esa es la locura de la predicación, que siendo deudores, Cristo ha quitado esa deuda por nosotros. En Romanos capítulo 3, verso 24 a 26, nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿dónde está el logro humano? No existe. Fue de manera gratuita, mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque alguien tuvo que pagar nuestra deuda. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en el tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¡Qué maravilloso, hermanos! Es el te la va a quitar. Piensa en cualquier deuda, por grande que sea en este mundo, no se compara con la deuda de tu pecado. No se compara con esa deuda que tienes delante de Dios. Pero Cristo viene a ti con su amor y gracia, te atrae a su nueva vida, te da una nueva vida pagando tu deuda, y ya nadie más, ni el mundo, ni Satanás podrá cobrártela. Eres libre en Cristo. Ahora vives para Él. De aquí para adelante todo te será ganancia. Incluso aquellas cosas aflictivas que no entiendes que te ocurren contribuirán al propósito final, que es hacerte semejante a Cristo. Ese es el propósito de nuestro peregrinaje en esta tierra. Romanos 5 al 6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Sigue habiendo gracia abundante para el más vil de los pecadores. Y Pablo se consideró el más vil de los pecadores. Aún hay viles y viles de pecadores, pero la gracia de Dios es más abundante. Todo el que viene a Él no le echa fuera. Por tanto, que Cristo sea el motivo de nuestra vida, que Cristo sea esa excelencia, el conocimiento, no nuestras obras, no nuestra confianza en la carne. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que pueda despojarnos de nuestra falsa seguridad en la carne del logro humano, Señor. Que siempre miremos a Cristo. Que siempre, Señor, estemos dependientes de ti en todas las cosas, Padre. Te rogamos, Señor, que en nuestro interior haya siempre la sencillez y la humildad de reconocer que solo tú tienes el derecho y la gloria de brillar en todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es perfecta y nos hace sabios, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.